Radio Nacional de España, Castilla y León.
Muy buenos días. El presidente de Castilla y León considera que Pedro Sánchez se ha reído de todos los españoles y ha hecho puro teatro. El líder autonómico socialista, Luis Tudanca, ve en su continuidad una buena noticia para el país, para el PSOE y para la gente, y pide cambiar las cosas. El vicepresidente de Vox, García Gallardo, llama a la respuesta social ante la deriva tiránica de España. Nos acercamos a nuestras unidades informativas para conocer el tiempo en Castilla y León y empezamos en Ávila. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En Ávila tenemos 6 grados de temperatura y cielo prácticamente despejado.
Aquí en Burgos menos grados, 3 y cielos despejados.
En León cielo nuboso, 6 grados.
Aquí en Ponferrada ha estado lloviznando, ahora los cielos algo cubiertos con 8 grados.
En Valencia 5 grados y cielo con algunas nubes altas.
También nubes altas aquí en Salamanca con 6 grados.
En Segovia cielos despejados y 4 grados.
En Soria también tenemos el cielo despejado y 3 grados.
En Zamora amanecemos con 7 grados y cielos casi despejados.
4 grados en Valladolid, claros en el cielo, para una visión de conjunto. Marta Alarcón, buenos días.
Buenos días. En Castilla y León tendremos un ambiente despejado, aumentado a nuboso, con precipitaciones principalmente en la segunda mitad del día. La cota de nieve estará en torno a 1.800 metros, descendiendo al final del día a 1.400. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A las 3 de la tarde arranca una nueva operación especial de tráfico con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajador. La Dirección General de Tráfico prevé más de 800.000 desplazamientos por las carreteras de Castilla y León. El operativo será especialmente intenso en la zona centro al ser festivos en la Comunidad de Madrid el miércoles 1 y el jueves 2 y no lectivo el viernes 3. Reciban un saludo del equipo de Radio Nacional en las 9 provincias. Control técnico Ángela Parra, Fernando del Val, quien les habla. Pues el presidente de la Junta aseguró ayer en las Cortes que Pedro Sánchez está desacreditado para seguir al frente del gobierno. Alfonso Fernández Mañueco lamenta que no haya dado explicaciones de los motivos reales de su ausencia.
Sánchez se ha reído de todos los españoles. Es puro teatro. Es una actitud irresponsable e impropia del presidente del Gobierno del Reino de España. Ha asumido a todo un país a un desprestigio sin precedentes.
El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha insistido en que este momento de reflexión debe suponer un cambio para que se destierren, dice, los ataques personales, los insultos y las informaciones falsas.
El gobierno del señor Mañueco es uno de los gobiernos autonómicos que más está financiando medios de desinformación, de difusión de odio, de calumnias y de injurias a los responsables públicos del Partido Socialista, con el dinero de todos los españoles.
El ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, aseguró que hay una mayoría social que les necesita.
No por nosotros, por una mayoría social que nos necesita para mejorar sus vidas, su sanidad, sus servicios públicos, las pensiones, la dignidad de sus condiciones laborales. Que esta reflexión sirva para que no avancen quienes quieren llegar al poder con atajos inaceptables.
Y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, aseguró que España vive sus horas más bajas.
Pues no hubo sorpresa en las gaunas, la verdad. Sabemos que este señor no se iba a ir, no iba a renunciar voluntariamente al poder, y lo lamentable es que haya utilizado la figura del rey y también a su propia familia para alimentar ese relato de victimismo al que nos tienen acostumbrados también aquí en Castilla y León.
También hubo valoración por parte de los sindicatos. El secretario regional de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, dijo que es necesaria una recomposición democrática y se sumó a la polémica iniciativa de fiscalizar los medios de comunicación.
No puede ser que aquí, a través de medios de comunicación que se inventan las cosas, son mentiras y bulos directamente, enganchen con un juez de ideología ultraconservadora y con eso acaben con gobiernos como lo están haciendo en España y en otras latitudes del mundo.
De la continuidad de Sánchez se habló en las Cortes. Como les decimos, ayer daban comienzo a la sesión para aprobar los presupuestos. Esta se extenderá hasta bien entrada la tarde de hoy. Diego Villacorta, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Directa o indirectamente, el hemiciclo preparado para el debate de presupuestos tenía la política nacional una vez más como telón de fondo. Y así se hacía patente en intervenciones como la de Javier Teira, de Vox.
La destrucción de la libertad en España, donde el Partido Socialista desempeña la función de ariete principal en el desmoronamiento de los muros de la patria. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí?
Era contestado desde la bancada por el PSOE y también por la procuradora socialista Rosa Rubio.
Aquí hemos llegado por el resultado de las urnas, señor Teira. Y Pedro Sánchez sigue siendo el presidente del Gobierno de España porque lo ha decidido el arco parlamentario que se conformó con el resultado de las urnas. Si usted no es democrático y no lo entiende, yo ahí ya no puedo entrar.
El consejero de Economía y Hacienda, de una manera más velada, comparaba las cuentas autonómicas como esas en las que nadie se puede considerar más importante que los demás. Nadie puede ponerse por encima del resto, aseguraba Carlos Fernández Carriedo. Después, cuentas, muchas cuentas, en una sesión en la que se desgranaban algunas de las cifras de los 14.562 millones de euros que componen el proyecto de ley de presupuestos. Proyecto riguroso, que apuesta por familias, por jóvenes y mayores, en palabras de Carriedo, que apoya una fiscalidad moderada e inteligente. En cuanto a las críticas, Carriedo vuelve a reclamar un modelo de financiación autonómica que palíe la infrafinanciación.
Es imprescindible que en colaboración con todas las comunidades autónomas avancemos en un nuevo modelo, toda vez que el que tenemos genera una importante infrafinanciación para Castilla y León por razones demográficas y territoriales.
200 millones de euros descompensan, según él, las cuentas de la comunidad previstas respecto a las entregas a cuenta que comunicó el Gobierno a las autonomías. Este punto precisamente era contestado por la socialista Rosa Rubio, que tiraba de meroteca.
Nos mintió a toda Castilla y León alegando que no conocía las cifras de las entregas a cuenta. Nos mintió porque las tenía en su poder desde el mes de diciembre, pero no presentó los presupuestos hasta febrero. ¿A qué estaba esperando? ¿A órdenes de Feijóo o de Ayuso?
La despoblación ha sido uno de los ejes en la mayoría de los discursos. Formaciones como Por Ávila, Soria Ya o la Unión del Pueblo Leonés han insistido en que estas cuentas dejan de lado las partidas provinciales y se centran en cifras genéricas que no arreglan nada. Escuchamos por este orden a Pedro Pascual, Vanessa García y José Ramón García.
Ustedes están reconociendo con este pleno y las comisiones que no todas las provincias estamos en el mismo nivel y que sigue habiendo muchas desigualdades.
Nuestras enmiendas buscan corregir la falta de atención y recursos destinados a Soria en estos presupuestos.
Se cambian las políticas y se busca un equilibrio territorial, o si no, esta comunidad autónoma no tiene sentido porque no beneficia a la sociedad y castellana, y menos a la sociedad de la región leonesa.
Y el otro puntal del debate parlamentario se lo llevaba la consejería que más desafíos se encuentra en esta comunidad, la de Sanidad. El procurador Francisco Igea incidía en que las cuentas en materia sanitaria no están creciendo, sino todo lo contrario. Desde Podemos, Pablo Fernández tampoco tenía avisos de que prosperase su enmienda para asignar presupuesto, por ejemplo, a las plazas de difícil cobertura.
Como estoy convencido de que sus señorías me la van a rechazar, pues insisto, con amor, pero sin fe, sin esperanza, con alguna caridad y con pocas ganas.
Bueno, esto dentro del hemiciclo fuera protestas de diversos colectivos sociales.
Sí, la primera de ellas se convocaba en la tarde de ayer por parte de los trabajadores del Centro de Menores Zambrana. Llevan denunciando meses una situación de desprotección. Incrementan las agresiones que sufren tanto el personal como también las peleas entre los internos. Hay actualmente 64 menores en este centro, pero 12 se han fugado. Muchos de sus trabajadores se encuentran incluso de baja por situaciones de estrés o ansiedad.
Están sufriendo muchas agresiones y tienen bajas pues físicas y psicológicas, porque es un miedo ir a trabajar que no se puede con él.
Una situación de la que no son responsables, aseguran los menores, sino por una falta de soluciones que no se ofrece desde la dirección, también una falta de medios humanos. Las propuestas de la Junta, aseguran, no se están materializando. Idoia es una de las trabajadoras.
La Junta lo que promete es que en una nueva licitación va a meter más dinero y que va a ampliar la plantilla. Pero yo me pregunto que de dónde va a sacar esa plantilla si actualmente no se cumple los servicios mínimos.
La solución pasaría porque la Junta asuma la dirección del centro y sus trabajadores sean considerados personal público. Junto a ello se concentraba Amnistía Internacional, también la plataforma de la sanidad pública. Javier Enjuto, coordinador de Amnistía.
Presupuestariamente no se compensa el esfuerzo que se le pide a los médicos que den una atención en el ámbito rural. Es normal que no se cubran las plazas en unas condiciones tan precarias.
Reclamaban a las puertas del hemiciclo, aprovechando esa sesión plenaria, que el presupuesto total destinado a la atención primaria sea del 25% del total del gasto, como exige la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, ese porcentaje no llega al 16%.
La Fiscalía de Área de Ponferrada, en León, ha abierto un proceso penal contra el Hospital del Bierzo tras la denuncia de un paciente por discriminación y posible delito de odio basado en la orientación sexual. El caso deriva del trato recibido en 2022, cuando el paciente fue tratado por una infección respiratoria y sintió vulnerado su derecho al honor y la protección de datos personales. La Fiscalía ha decidido actuar después de que el hospital no solo mantuviera un completo silencio sobre las acusaciones, sino que además parece haber tomado represalias contra el paciente. Un mes después, el hospital ha sido acusado de no citar al paciente para las consultas pendientes, responder de forma hostil cuando ha contactado para preguntar por sus citas y recomendarle que busque atención en otro hospital. La Fiscalía pide una indemnización económica de 6.000 euros para el demandante. Caso Perla Negra. El Ministerio Fiscal ha retirado los cargos contra Alberto Esgueva Gutiérrez, exdirector de la División de Empresas de ADE. Pedía para él 6 años de cárcel. En vista de las pruebas practicadas, permanecen como encausados 11 de los 12 procesados.
El estudio de arquitectos Lamela tuvo a su disposición el pliego de condiciones remitido por Ángel Román Montes López vía correo electrónico con anterioridad a su publicación, que se produjo el día 30 de diciembre de 2005 en el Bocil y en prensa el 3 de enero de 2006.
Y vamos con el campo. El plazo para que agricultores y ganaderos soliciten ayudas directas termina hoy. La política agraria común abrió su plazo el 1 de febrero y el plazo de modificaciones vence el 31 de mayo. Hoy es 30 de abril, hoy también finaliza el periodo de contratación de remolacha. Se hace de forma satisfactoria para los cooperativistas de Acor, con un mínimo garantizado por tonelada de 61 euros que iguala al año pasado. Como novedad, el adelanto de 2.000 euros por tonelada sin coste financiero a los socios que lo soliciten. Este cerro, este sonido es el de la sintonía Hora Campo, nuestro programa regional de la 1 y 10 de los martes. ¿Qué nos vas a contar hoy, Silvia Trujillo? Buenos días.
Buenos días. Hoy nos iremos hasta la localidad burgalesa de Lerma para hablar de la Feria de Maquinaria Agrícola que se celebra a partir de mañana miércoles 1 de mayo. Se trata de una feria ya consolidada para el sector agroganadero. Tiene a sus espaldas 62 ediciones y este año muchas empresas volverán a estar ahí para seguir aconsejando e informando a los agricultores y ganaderos sobre las novedades en cuanto a la maquinaria. Todo ello a partir de la 1 y 10 de la tarde.
Vamos enfilando el final del informativo, hablándoles de música. Las salas de espera y recibidores de las unidades de ingreso del Hospital del Bierzo van a ofrecer cada martes, desde hoy hasta el 14 de junio, conciertos y miniconciertos para los pacientes hospitalizados dentro de la segunda edición del proyecto Música para la Salud. Se trata de una iniciativa que ya se realizó el año pasado en colaboración con la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada. 10 profesores y maestros van a ofrecer todos los martes, como les decimos, conciertos de una hora de duración entre las 12 y la 1 de la tarde. José María Pelayo, coordinador de calidad y formación del hospital.
Lo que les permite un poco a la gente que está ingresada es que, a pesar de estar en una situación que es compleja, pues porque estar ingresados en un hospital pues siempre es penoso de alguna manera para los pacientes y sus familiares, pues el disfrutar de la cultura, disfrutar de algo que es agradable como la música y que puede ser incluso, digamos, que terapéutico, ¿no?
Pues buena música, como decía José María Pelayo, Black Wizards en la sala 100 de Valladolid a partir de las 8:30. Pues más noticias en esta sintonía y en rtv.es.